¿Cómo están, chicos? ¿Y qué es bien? ¿No? ¿Quiénes estuvieron? Buenas tardes. ¿Quiénes estuvieron la sesión pasada? Levanten la mano. No. Bueno, pues sí tuve rating entonces. Bueno, entonces, pues bienvenidos. Me gustaría dos personas que me puedan ayudar en este inicio a decirme qué fue lo que más recuerdan de la sesión anterior. ¿Quién levantó la mano? Creo que tú levantaste la mano, ¿no? El de naranja. Sí, ¿me ayudas? ¿Qué recuerdas lo más de lo anterior? ¿Sí, me ayudas?
Sí,
claro. Ah. Sin micrófono. Sin micrófono, va. Árale.
Buenas tardes.
Sí.
Lo poco que recuerdo, la verdad sí fue un tema interesante, la plática que estábamos comentando.
Ajá. Uh-huh.
Acerca de pasos, estrategias, más que nada para implementar nosotros y determinar algún objetivo y la manera en cómo podemos salir adelante de manera que sea todo productivo.
Uh-huh.
Entonces, pues, lo poco que yo me acuerdo consistía en prácticamente pasos, métodos, para nosotros poder determinar nuestros objetivos y tener una buena planeación.
En la parte financiera. Ok, muy bien. En tu caso, ¿qué es lo que recuerdas?
Yo recuerdo que habló sobre métodos de inversión y generar dinero. También habló sobre los ingresos pasivos, que son mejor que porque ya no intercambiamos horas, sino ya tu dinero va generando, tú estés donde estés, puedes ir incrementando tu dinero, solo que apenas nos iba a hablar sobre
eso. Exactamente, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita?
También nos habló sobre invertir en los papeles.
Mm-hmm.
Podemos invertir desde 100 pesos, que es más o menos algo así. Mm-hmm. Sobre CETES también, sobre cómo invertir en el préstamo del gobierno para poder generar más.
Exactamente. Muy bien, gracias, te agradezco mucho. ¿Alguien más? ¿O ya nos arrancamos? Bueno, entonces, bueno, la última vez que tuve el agrado de estar acá, me comentaron, bueno, ya me comentaste cómo son los pasos para llevar a cabo pues, mi planeación financiera cuando yo salga. Muy importante, quiero que te lleves bien, bien presente. Muchas veces en nuestra vida nos enseñan a tener una función y eso mucho lo hacen las escuelas. Ah, por cierto, todo lo que te diga no es cierto, ¿eh? Siempre lo digo, porque es mi verdad y te la comparto, ¿va? Y si te sirve, va. Si no, pues hazte de cuenta que no te dije nada. Entonces nos enseñan a generar dinero, a intercambiar ¿qué? Tiempo por dinero, ¿sale? Y ni bueno ni malo, está bien. Pero la pregunta es ¿qué piensas hacer o sabes qué hacer cuando el dinero lo tienes en tu mano? Pues no. Y dicen que el que no sabe qué hacer con el dinero termina gastándoselo. Esas frases quiero que se te queden como no como verdad, sino como una interpretación que yo tengo de la vida. Hoy tengo 49 años, sí, en octubre ya cumplo 50, es medio siglo. Y te puedo decir lo que he vivido y te pueda servir, ¿va? Porque tú apenas vas a empezar a laborar y a mí como me hubiera gustado que un financiero me hubiera dado esa plática a tu edad. La hubiera regado menos, pero bueno, ni bueno ni malo, hoy te lo vengo a compartir, ¿va? La pregunta es, ¿qué hago cuando tengo mi dinero en la mano? ¿Sí? ¿Te hace sentido eso? ¿Te lo has preguntado? ¿O normalmente qué haces cuando tu papá, los que todavía no trabajan? Y que por cierto, la otra vez pedí que levantaran la mano quienes trabajan ya. ¿Pueden levantar la mano quienes trabajan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bueno, las licenciadas no, esas no valen. ¿Por qué? Porque no digo que no valgan, sino que nada más hablamos de los alumnos. Entonces, dése cuenta, la pregunta es, ¿qué están haciendo con su dinero? Normalmente, lo que pasa es que te dejas llevar quizás por la mercadotecnia, te dejas llevar por muchas cosas, y ni bueno ni malo, todos pasamos por eso. Pero ahora quiero que lo hagas más consciente y que podamos darnos cuenta que esa libertad económica que buscamos, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Se acuerdan de la fórmula que vimos en la sesión anterior? Libertad financiera es igual a ¿qué? A ingresos pasivos mayores que tus gastos. ¿Y qué es un ingreso pasivo? Es toda aquella generación de dinero sin que tú trabajes. ¿Sale? ¿Se acuerdan? Y entonces lo más importante es que tú rompas un paradigma, que la única manera de ganar dinero es trabajando. ¿Sí? ¿Te suena? Entonces, eso, pues no, eso es una creencia. Hay maneras de generar dinero y eso es a través de las inversiones. Y vamos a empezar a lo que yo llamo GPS de ahorro e inversión para universitarios. ¿Para ti qué es un GPS? Con lo que tú puedes ubicar, ¿quién más? ¿Quién me dice que es un GPS? ¿Para qué les ayuda un GPS? Para no perderte, para ubicarte, ¿correcto? Pues bueno, la clave para construir un futuro financiero sólido radica en ¿qué? Muy importante, revisar tus filtros mentales sobre el dinero, ¿sí o no? Eso vimos la última vez. ¿Qué filtros mentales tienes acerca del dinero? O sea, ¿qué creencias tienes acerca del dinero? Porque si tú quieres hacer estos cambios, todos estos cambios, y si no cambias esto, pues de nada va a servir, porque vas a seguir repitiendo patrones que traes preestablecidos de papá, mamá, que te dicen, no, es que es bien, los ricos son malos, el dinero es sucio, el dinero separa familias, y hagas lo que hagas, eso va a hacer que rechaces el dinero. Segunda cosa importante, cómo te relacionas con el dinero. Inteligencia emocional sobre el dinero. Es decir, cuando tú tomas decisiones, ¿qué inteligencia emocional tienes acerca del dinero? Por ejemplo, cuando tienes dinero, te empieza a dar así como cosquillitas y empiezas a decir, ¿en qué me lo voy a gastar? ¿Ah? Eso normalmente pasa. Pues esa es tu inteligencia emocional acerca del dinero. Tiendes a rechazarlo. Y vuelvo a repetir, tiendes a rechazarlo. ¿Te hace sentido? Porque a mí me pasaba mucho. ¿Va? Entonces lo que quiero es que te vuelvas consciente de que tú, ¿qué tanto utilizas tu dinero para invertir y qué tanto utilizas tu dinero para gastar? Que te quede bien claro esas dos cosas. Gasto, sale tu dinero de tu bolsillo y ya no regresa. Inversión, sale dinero de tu bolsillo y ¿qué regresa? La inversión regresa tu mismo dinero más un rendimiento. Por lo tanto, lo que tú es importante que tú hagas es que tengas más activos, que compres más activos. Cuando vino el hot sale, un amigo dice, oye, ya viste los descuentos, están muy buenos. Me compré un iPhone, me compré esto, lo otro. Y otro amigo le dice, bueno, yo también me fui de compras en el hot sale, pero yo lo que hice fue comprar acciones de Apple, no el teléfono. ¿Qué crees que va a pasar dentro de un año? O dos años, el teléfono ya no va a qué. Pues ya se va a devaluar, ya no va a servir. Y el que compró la acción, ¿qué crees que pasó? Va a seguir teniendo su dinero y todavía, ¿qué? Una ganancia, porque quizás la acción subió de precio. Entonces, ¿en dónde prefieres irte de compras? ¿En comprar cosas o en comprar activos? Entonces, es importante esto. Rodéate de gente exitosa y aprende y edúcate. Tú no puedes generar cambio financiero si no estudias, si no te empiezas a llevar con personas que son exitosamente financieras. Levante la mano, ¿quién conoce a personas que hayan, a través de sus negocios, a través de sus emprendimientos, hayan generado buen dinero? ¿Conocen a alguien? ¿Tú sí conoces?
Sí,
¿Te llevas con él? ¿Platicas con él?
Sí.
Es lo mejor que puedes hacer. Invítale un café. Dígale, a ver, dígame usted, ¿cómo es su filosofía de vida? ¿Cómo es que lo ha llevado a tener estos resultados que hoy tiene? Empieza a imitar la excelencia. Porque si muchas veces la gran mayoría de personas que logra tener esa disciplina de inversión y de dinero es porque trae un mindset, un pensamiento que le ha ayudado a eso. Y tú lo que puedes es imitarlos. Júntate con gente exitosa en la parte de negocios, inversiones. Así en todas las cosas de la vida, ¿eh? Júntate también con un padre que sea muy buen padre y sea cariñoso con sus hijos para que te enseñe a hacerlo. Las damas, júntense con señoras que sepan cocinar bien, ¿no es cierto? No, también, ¿no? Pues es así, es imitar. Define tus metas financieras, administra, ahorra e invierte. Aquí ya le apachurré y no sé qué hice. A ver, creo que ya me fui hasta el final, ahí está. Muy bien, hasta acá vamos bien. Pero sobre todo, muy importante, ¿compra qué? Activos. Con determinación y una meta en tu mente, tu relación con el dinero, pues será pues todo un éxito, ¿va? Muy bien. El objetivo es, creo que lo podemos hacer más chiquito, o porque está como descuadrado. ¿Se puede? No, al revés. Muy bien. Lo que vamos a ver ahorita es la importancia de la estrategia del ahorro y qué son las inversiones y cómo invertir conscientemente, herramientas y recursos de inversión y cómo hacer esto. Esto vamos a crear mucho hincapié. ¿Cómo crear tu plan de retiro? ¿Por qué? Porque es importante. Por ejemplo, los que ya están ganando dinero, los que alzaron la mano, ¿cuántos ya están ahorrando para su retiro o invirtiendo? Yo te vuelvo a decir, cuando seas viejito, nadie se va a hacer cargo de ti. Tú eres el responsable de tu vejez, porque tú ya no vas a tener pensión. Ojo, te lo dije cuando tenía, ¿qué edad tienes?
24.
Te lo dije cuando tenías 23 o 24 años. Hoy eres consciente de eso. Y si tú no tomas responsabilidad, quizás yo ya no esté en este plano. Pero te voy a ir a jalar las patas y decir, yo te lo dije. Y es tu responsabilidad y es consecuencia de tu decisión. ¿Va? Muy bien. Entonces seguimos. Bueno, vamos a definir primero qué es ahorro, qué es inversión. Porque desde ahí empieza el detalle. La gente cree que ir a la caja de ahorro o al banco a guardar su dinero está invirtiendo. No, ahorro es separar antes de gastar un dinero para un fin determinado y nada más. Pero ¿qué tiene el ahorro? Y es muy importante eso. El ahorro es bueno porque te crea una disciplina. Es como cuando quieres bajar de peso, vas al gimnasio y empiezas a configurar una disciplina. El logro de una meta es no solamente quererla, sino que tú la vayas construyendo paso a paso y que tengas disciplina. Y hay un mentor mío, Alex Day se llama, no lo conozco, pero desde hace muchos años lo sigo. Antes vendía sus cursos en unos cassettes, todavía me tocó cassettes para... Ustedes no sé si todavía no les tocó los cassettes de cinta. ¿Sí? Bueno, pues yo me eduqué así. Y decía que disciplina es hacer lo que tengas que ser a la hora que tenga que ser, tengas ganas o no. Eso es disciplina. Porque cuando dices, no, este mes no, o esta semana no, pues ya no es disciplina. Y eso hace que no llegues a qué. A tus metas. Entonces, ahorro es separar un porcentaje, ya sea una persona o una empresa, ¿para qué? Para guardarlo para el futuro. Pero, ¿qué es una inversión? es la acción de colocar este capital que ya tienes o dinero en una actividad económica, proyecto u operación con el objetivo de ¿qué? Tener rendimiento económico en el mediano o largo plazo. Entonces, aquí empiezas a acumular, una vez que ya tienes, lo pones a trabajar, ¿va? Es muy importante que tú sepas entonces esa diferencia. Ahora bien, hay un enemigo de este ahorro y se llama, habíamos quedado la clase pasada, que era inflación. ¿Para ti qué es la inflación?
Cuando el peso sube
y baja. No, eso es la parte de tipo de cambio, de evaluación, ¿no? ¿La inflación a qué le suena? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Cuando sube qué? Los productos o servicios. Ok, a la subida de precios. Siempre que les digan de inflación, hagan de cuenta que así como que se infla algo, pues. Y son los precios. Entonces, ¿qué pasa? La inflación es tu enemigo porque si tu dinero pierde valor con el tiempo, imagínate, cada año, normalmente la inflación en los últimos 10, 12 años oscila entre un 4 o un 5%. Suponte un 5%. Entonces, si tú tienes, imagínate que tienes un pastel y que ese pastel cada año va perdiendo un 5%. ¿Qué va a pasar en unos 10 años? ¿Que ya perdió cuánto? El 50, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es tener un antídoto. Y ese antídoto se llama inversión. ¿Pero qué pasa cuando la inversión es menor a la inflación? ¿Qué pasa? Pues de nada sirve, porque no te cubre. Entonces, hoy en día, tú vas a un banco, no todos, porque hay alguno por ahí que sí está dando arriba. Y te dicen, oiga, pues le doy el 5% anual. Y la inflación ahorita, la actualizada, la oficial, está sobre 6 o 7%. Entonces, si te dan el 5, pues estás perdiendo, ¿no? O otra, cuando tú inviertes en UDIs, normalmente algunas empresas aseguradoras invierten en UDIs y te pagan UDIs más 1 o 2% arriba de inflación. Ahí entonces tu dinero, ¿qué? Se está protegiendo. Porque de lo contrario, si tú no haces eso, tu dinero va a perder valor de compra. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora bien, lo más importante, que es la importancia del ahorro. Primero tienes que diseñar una meta, como lo vimos la otra vez, que sea SMART, crear un fondo de emergencias para imprevistos. Tomen nota, primero tienes que ver qué quieres. Es lo que les preguntan los clientes. La pregunta es, ¿y para qué quieres esto? No, pues nada más. No, pues no. Es como decirte, por ejemplo, ese ejemplo, ¿te gustaría bajar de peso? No, porque te veo gordita. No. Pero, ¿te gustaría bajar de peso? ¿Y para qué? Así se quedan, mira. Pues porque no saben. Y cuando tú no sabes, ¿tiene sentido una meta? Pues no. ¿Qué va a pasar con la meta? Se va a terminar arrumbándola a mediados de mes, ¿sí o no? Pero cuando tú te haces consciente y dices, yo quiero bajar de peso porque quiero tener buena salud, porque me quiero conseguir, en el caso tuyo, un novio que se enamore de mí o lo que tú quieras, ¿sí? Pero que tengas un para qué. Que tu vida tenga un sentido. Así pasa en lo financiero. Es importante que tú tengas un para qué. La otra, antes de que empieces con el para qué, segunda pregunta que te voy a hacer. ¿Y ya tienes un fondo de emergencia en caso de imprevisto? El caso de imprevisto, como se los dije la otra vez, fue el COVID, ¿sí o no? ¿Por qué creen que tanto empresario comerciante quebró? Porque habían calculado todo menos esto. Entonces, una vez que ya diseñas la meta, lo primero que hay que hacer es esto. Crear tu fondo de emergencias. ¿Sí? Ahora, para diseñar una meta, tú puedes ahorrar ¿para qué? Para un terreno, para viaje, retiro y tener activos. Tú puedes destinar este ahorro o esta inversión para lo que tú quieras. Pero vamos a empezar a ver ahorita esta parte de inversiones. Recuérdenme y sobre todo, Viri, recuérdame que veamos en dónde invertir para crear este fondo de imprevistos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿cómo es esta estrategia? Primero, establecer un presupuesto personal. Acuérdense, tenemos que tener, la otra vez les dije que, Viri, te anotas, porfa, para que a la maestra, a la profesora Patty, le mandemos el link de dónde los muchachos van a hacer su presupuesto. ¿Sí? Va a ser un Excel donde van a ver cuáles son sus entradas, cuáles van a ser sus salidas, y en sus salidas viene el presupuesto. Se los mostré en la sesión anterior. Ahí vienen todos 11 conceptos que ustedes tienen que armar para su presupuesto. Luego, automatizar el ahorro a través de transferencias electrónicas. Ahorita vamos a ver la plataforma de CETES Directo y tiene una manera. A ver, antes de seguir, ¿cuántos tienen tarjeta de débito o tienen bancarizado su dinero? Fíjense, por ahí vamos a empezar. Menos de la mitad tiene tarjeta de débito. Es decir, chequen ese dato, ¿eh? Es importantísimo que tú tengas una tarjeta, porque ningún sistema de ahorro formal, claro, porque están las tandas, y eso pues no, o está la flor de la abundancia, eso tampoco. Todos te van a pedir bancarizar tu dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos abrir la cuenta de CETES Directo, que se los voy a enseñar, tiene que provenir el dinero ¿de dónde? De una tarjeta de débito, si no, no puedes. No puedes decir, ay, voy a la ventanilla a comprar CETES. No. Pero eso es bien importante, chavos. Fíjense, en México, la parte de la cultura financiera y todo lo que se refiere a cómo vamos avanzando en la parte financiera está bien bajita. Hoy, ustedes, a su edad, si supieran cuántas plataformas digitales hay para abrir tarjetas de débito desde su celular, ¿sabían eso? ¿Han oído hablar de Nubanco?
Sí.
Desde su celular pueden abrir la cuenta. ¿Sí? Pero el detalle es que ¿cómo voy a ahorrar si ni siquiera tengo un lugar donde aterrizar mi dinero? Porque si lo tienes en la bolsa, ¿qué va a pasar? Te lo vas a terminar gastando. O sea, trata de defenderte de ti mismo. ¿No? Entonces, antes, pues sí es importante eso, ¿no? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque en CETES Directo hay una automatización o una domiciliación. Así como les, por ejemplo, a mí me cargan en mi cuenta, mi teléfono celular, la luz, un chorro de servicios, ya ni cuenta me doy. Cuando veo taca, 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 llegan los cargos. Ya digo, ya, pues ya está el dinero ahí. Entonces me evito ir a dar vueltas, evito muchas cosas, retrasos, sobre todo en pagos. Pero entonces también, así como domicilias el cable, todo eso, puedes domiciliar ¿qué? Tu ahorro, ¿sale? Es muy importante eso, que tú aprendas a domiciliar esto. Ahora, minimizar los gastos innecesarios, adoptar un estilo de vida frugal. Esto es súper importante. En el presupuesto, tú tienes que empezar a minimizar gastos. Y utiliza aplicaciones y herramientas de seguimiento de gastos. Levanten la mano. ¿Alguien conoce alguna herramienta de seguimiento de gastos? ¿Acá? ¿No? Viri es mi asistente. Se las presento. Viri, ¿verdad que tú me habías comentado de una plataforma? ¿Cómo se llama? Muy bien. Hay unas plataformas que ahorita se las vamos a dar, donde ahí viene tu presupuesto y cada vez que vas gastando, lo puedes ir registrando, ¿sale? Y al final de la semana o del mes, te das cuenta en qué se te fue el dinero, ¿sí? Es decir, una de las cosas que pienso hacer, y es un, todavía no sé si todavía existe esa plataforma, pero ya estoy viéndolo con gente ahí de tecnología de información de la empresa también donde colaboró. ¿Cómo les gustaría? ¿Les gustaría una plataforma donde cada vez que gastan por voz van dictándole a la aplicación para que vaya registrando y al final de la semana te va a sacar un resumen? Te gastaste tanto en esto, en esto, en esto, en esto. Ya lo estamos empezando a diseñar. Imagínate, estaría padre, ¿no? Porque, ¿qué pasa con las plataformas actuales? Tienes que agarrar y estar registrando el gasto. Y, por ejemplo, yo que estoy bien ocupado, ¿qué lo voy a registrar? O sea, mejor por voz, ¿sí o no? O cómo utilizar la inteligencia artificial, ahorita que está de moda, en cómo llevar un presupuesto. Entonces, pero lo más importante, que sepas dónde se te va el dinero. Porque si sabes en dónde se te va el dinero, te vas a dar cuenta qué psicología tiene respecto de tus gastos. Va a salir ahí que gastas mucho en tenis o en ropa, o que gastas mucho en comida, mucho en cine. Y ahí les va, en la mayoría de diagnósticos que he hecho de muchos clientes míos, que sobre todo papás que tienen hijos, normalmente se van 3 veces al cine al mes. Cada vez que vas al cine, papá, mamá y 2 hijos, ¿cuánto crees que gastan? ¿Quién me dice? Como 1,000 pesos entre la palomita, entre la... toda esa cosa que consumen. Se van como, pon tú 800 pesos, pon tú. ¿Sí? Vamos a ponerlos barato, que sean 500 pesos, sí, austerín. Pero por 3 son 1,500 pesos que al mes, ¿no? Ahora multiplícalo al año. Ahora lo multiplícalo por unos 5 añitos que vayan ahí. De puro cine, ¿cuántos están llevando? ¿Va? Muy bien. Conceptos básicos de inversiones. Es muy importante que cuando tú vayas a empezar a invertir, primero, como decían las abuelitas, no pongas todos los huevos ¿en qué? En una sola canasta. Tienes que tener varias canastas. Entonces, cuando tú sales, y no tengo nada en contra de ser empleado, porque yo lo fui mucho tiempo. Cuando tú agarras y tu única fuente de ingresos es generar ingresos a través del cambio de tiempo por dinero, ¿cuántas fuentes de ingreso tienes? ¿Y qué significa tener solamente una fuente de ingreso? Yo le llamo suicidio financiero. Porque si se le pega la gana a tu patrón, no tanto así, ¿no? Y te corre, ¿qué va a pasar? ¿Cómo?
Te corre y no te
paga. No te paga. Pero fíjate, ¿no? O sea, también otra cosa importante, dependemos de una sola cosa. Aquí pasa lo contrario que en el matrimonio, ¿eh? Aquí entre más tengamos es mejor. En el matrimonio no, nada más. Es una profesión, te metes en bronca. Y mal los señores, abusados, les voy a dar un tip. Luego las demandas esas de pensión vitalicia, de pensión alimenticia están bien caras, Se los dice a alguien que se divorció. ¿Sale? Porque también algo bien importante, también tienes que estar preparado para eso, Porque puede llegar en la vida, ya cuando seas más grande, que te toque eso. Y ese va a ser tema de otra plática que se va a llamar Finanzas en el Divorcio. ¿Qué es eso? En serio, existe ese contenido. Porque tienes que estar preparado para eso. Porque cuando te divorcias pierdes el 50% de tu patrimonio. ¿Va? Pero ese es tema de otra plática. Entonces tienes que diversificar. Luego, esta tolerancia a riesgo, el evaluar tu disposición a asumir riesgos financieros. ¿Y para ti qué es riesgo? Así rapidito.
Un peligro,
date cuenta. A otra persona, ¿para ti qué es riesgo? ¿Quién trae celular que pueda googlearlo?
Creo que puede ser como la ocurrencia de perder algo, ¿no?
Eso. ¿Sale? Es decir, la incertidumbre de que suceda algo no deseado. ¿Sí? También, como siempre soy bromista, ¿eh? Siempre cuando vas a tener novio o pareja, asumes un riesgo. A que te salga mal el muchacho o la muchacha. ¿Sí? Igualito, nada más que en las inversiones tú tienes que tener algo muy importante. Tienes que saber qué tolerancia tienes al riesgo. Es decir, esa vocecita de lo que platicamos la sesión pasada, ¿qué tanto te está diciendo acá? Híjole, ¿y si se llevan mi dinero? ¿Y si no me lo devuelven? ¿Y si esto, lo otro? A ver, eso es una persona que tiene muy baja tolerancia al riesgo. Hay personas, por eso te digo, la clase pasada veíamos que tu inteligencia emocional tiene que ver mucho con qué, con tu inteligencia financiera. Hay gente que dice, va, yo asumo el riesgo, ahí está la lana, manéjala y en tanto tiempo vengo por mi dinero. Pero ellos como que se despegan y ellos empiezan a hacer otra cosa, pero hay otros lo contrario. Y empezamos a hablar de apegos. Ay, no, ¿y qué tal si se llevan mi dinero? Ay, no, es que yo no quiero perderlo. Entonces tienes que ver qué riesgo tú como persona te hace sentir cómodo. Un riesgo muy bajo, un riesgo moderado o una aversión al riesgo más alta. En el entendido que en inversiones, entre más riesgo, más ¿qué? Mayor ganancia. Entre menos riesgo, menor ganancia. Entonces es algo que tú tienes que tener inteligencia, ¿sale? Por ejemplo, los bonos como CETES, su riesgo es mínimo. Ah, por cierto, todas las inversiones, todas tienen riesgo. Porque luego dicen, es que yo quiero una inversión sin riesgo, contador. ¿Qué le cuento? Esas no existen. No, ¿cómo no? A mí me dijeron que los CETES. Sí, pero es que también los gobiernos sí pueden llegar a caer en default, es decir, a dejar de pagar. Si no, pregúntele a Venezuela, a muchos países que están desgraciadamente mal, la Argentina, ¿sí? Entonces, esa creencia que los bonos es lo más seguro, por eso antes decían, es que son instrumentos de renta fija. No, ahora se llaman instrumentos de deuda, porque tú le prestas dinero ¿a quién? Al gobierno, ¿va? Entonces, otra cosa, ya vimos primero, no tengas una sola inversión, ten varias. Tolerancia al riesgo. ¿Qué quiero? Inversiones de bajo riesgo, mediano o de alto riesgo. En un portafolio de inversión optimizado debería haber de las tres o cuatro. Todavía hay otras alternativas. Entonces debes de tener bonos, acciones y demás que lo vamos a ver ahorita. Y algo muy importante. Plazos de inversión. Considera el horizonte temporal o parcial de tus inversiones. No todas las inversiones las vas a poner a corto, no todas a mediano, ni todas a largo plazo. Tienen que ser los tres plazos, ¿va? Dependiendo de lo que tú quieras en un momento determinado tener. Ahora, ¿cuáles son las opciones de inversión para egresados universitarios? Primero, ya vi que aquí falta es esta, que es la más básica. Cuentas de ahorro. Obtener intereses superiores a las cuentas tradicionales. ¿Qué es una cuenta tradicional? Pues una tarjeta de débito. Ah, ¿alguien me puede decir una tarjeta de débito que le pida el menos saldo posible y el menor monto de entrada? ¿Alguien sabe? ¿La de BBVA? ¿Cuánto te pide? ¿Para abrirla? ¿Nada? ¿Cómo se llama la cuenta?
La básica.
¿La básica? Bueno, yo tengo en BBVA, pero no tengo esa. Pero es importante que tú vayas viendo el banco que te cobre menos comisiones y te cobre, pues, menos trabas, ¿no? Por ejemplo, alguien hablaba de Bancoppel. ¿Cuánto te pide? Nada, nada más que tu credencial de lector, mi dinero, claro, ¿no? ¿Con cuánto aperturas? Muy bien. Muy bien. Hay otra que para mí, yo la tengo, pero pues dentro de mi creencia, ¿no? Yo muchas veces, yo trabajé 20 años para Santander y pues era mi banco, ¿no? Pero también ahora conocí Bancomer, muy bueno, pero alguien me habló de Banco Azteca. Y dije, ay, sí, ese banco no creo que, no, sí, ¿eh? La verdad que sí tiene una muy buena banca electrónica y tiene una tarjeta también que te pide bien poquito. Entonces, creo que se llama Guardadito. Y mira que Salinas no me da comisión, ¿eh? Pero ahí te puede, en un momento determinado, puedes aterrizar tu dinero. ¿Qué ventaja tiene ese banco? ¿Cuál sería su principal ventaja? ¿Quién me dice? Sus sucursales, los cajeros, y sus sucursales están abiertas ¿cuántos días? Todos los días, los 365 días, negrean mucho a esa gente, ¿no? Pero bueno, ahora muy importante, pero ¿qué pasa? No dejes el dinero ahí, conéctalo a la cuenta de CETES Directo, ¿sale? Ahora, la segunda, los fondos de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Todos los bancos o la gran mayoría de bancos tiene fondos de inversión de deuda o de renta variable o mixtos, ¿va? Entonces lo que tú haces es, en vez de dejar el dinero en tu cuenta, lo inviertes en un fondo de inversión. Hay algunos bancos que sí tienen mínimos para fondos de inversión, que va desde 2,000, 3,000, 4,000 pesos, como tú vayas queriendo, ¿no? Pero lo más importante es que no dejes el dinero en tu cuenta. Porque si dejas el dinero en tu cuenta, ¿quién crees que está ganando? ¿Por qué? Porque él lo mueve y a ti te da cero bolita de interés. Entonces lo que tú estás haciendo, con todo respeto, es hacer más rico al rico. Y no tengo nada en contra de eso, pero que también pues compartan, ¿no? Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de gente dejamos o deja en la tarjeta, gente que deja, un día una clienta que me dijo, no, pues si yo en mi tarjeta tengo 400,000 pues parados ahí. Pues sí, dice, porque nadie me ha dicho, ningún empleado del banco me ha dicho qué hacer, pues no le va a decir qué hacer, lo va a querer, porque él gana más bono. Ustedes, bueno, ya voy a estar hablando más de la cuenta. ¿Ustedes sabían que los ejecutivos bancarios, aparte de su sueldo, tienen un esquema de bonos? Es decir, que entre más tarjetas, más créditos, más productos, ganan un ingreso variable. Entonces, a los ejecutivos bancarios, entre más tiempo dejes tu dinero en tu tarjeta de débito, donde ganas cero, ellos ganan también su bono. Entonces, gana el banco, ganan los ejecutivos, ¿y quién pierde? Quiero que te hagas consciente de eso, ¿va? Bueno, inversiones en el mercado de valores. Aquí hablamos de un mercado de deuda. Acuérdense, hay dos mercados de deuda. Hay varios, pero principalmente el de deuda. Instrumentos en el mercado de valores. Es decir, compras acciones. ¿Qué es una acción? Una parte de una empresa. Ah, por cierto, administración. ¿Y aquí qué hay? Arquitectura. Bueno, administración sí deben de saber que es una acción, ¿verdad? Porque si no, nos regresamos. Una acción es la parte alícuota de una sociedad, así dice la ley, y que representa una parte de tu empresa. Es decir, tú te vuelves dueño ¿de qué? De una parte de la empresa, ¿sí o no? Y esa acción, en el mercado de valores, en la bolsa, es donde se intercambian esas acciones. A través, no en directo, tú tienes que ir con una casa de bolsa o banco y de ahí se hace la compraventa en el mercado de valores. Y en el mercado es como el de la central de abastos, compras y vendes. Ahí compras y vendes acciones. Para saber hacer esta parte, es muy importante pues que seas asesorado por alguien. Porque si no tienes un buen análisis de la inversión, de la acción, puedes llegar a tener minusvalías. ¿Y qué es una minusvalía? Es que compras a 3 pesos y cuando tú haces la evaluación o preguntas, oye, ¿y ahora cuánto cuesta mi acción? Puede ser que te digan, ahora cueste a 2. Y si tú tienes una inteligencia emocional muy bajita, ¿qué crees que va a pasar? Va a decir, ¡ay, ya perdí mi dinero! Vendo la acción y ahí asumes la pérdida. Por eso el mercado de acciones tienes primero que estudiar y segundo, ser asesorado por alguien que sabe de inversiones, ¿va? Y inversiones en bienes raíces. Muchos les llaman los negocios de las viudas también, donde compran casas, compran, pero está bien, pero hay una manera también de hacerlo. Eso te da me acordé de algo, ya ven que ahora está la casa de los famosos, ¿no? Por ahí en mis redes sociales, que por cierto, ¿cuáles son? Gabriel Albores MX. Bueno, puse de di de alta ahí que el Poncho de Nigres estaba diciéndole a alguien, no, pues ahorra, piensa en tu retiro, compra casitas, réntalas. Dije, bueno, está padre que hasta en estos programas inconscientemente también están dando cultura financiera. Muchas personas hacen eso. Juntan, invierten y de los rendimientos y de eso ya compran un bien raíz y lo ponen en renta. Hoy tuve una junta con un empresario, hoy en la mañana, ¿no? Y una de las cosas que él está haciendo a manera de diversificar es el negocio del Airbnb para extranjeros. En Oaxaca es un súper negocio ese. Pones, compras una casita o un departamento, lo remodelas muy hipster, así como les gusta, y lo rentan en 5,000, 6,000 pesos la noche y se los pagan. ¿Sale? Entonces, pues ese también es un buen negocio, ¿sale? Pero también si no tenemos mucho dinero para comprar una casa, remodelarla, existen las fibras. ¿A qué le suena fibras? No a la de los trastes, ¿eh? Es fideicomiso de bienes raíces. Es decir, tú puedes ingresar a una fibra a través de la Bolsa Mexicana de Valores, comprar una acción. Se llaman certificados fiduciarios inmobiliarios. Tú los compras y tú puedes ser dueño, por ejemplo, de plazas comerciales, de edificios, de bodegas, donde esas fibras compran esas propiedades y las renta. Y de esa renta, pues reparte a quienes, a los que tienen esas acciones. Entonces tú puedes ir, estar recibiendo cada 3 meses rentas, pero además esa acción va subiendo también de precio en el tiempo. Entonces ahí tú puedes dedicarte a invertir en bienes raíces a través de una fibra. Anoten. Porque muchas fibras las puedes comprar con 1,000 pesos o menos. Ojo, la gente cree que invertir en fibras necesitas millones. No. Entonces es muy importante también, antes de invertir en fibras, igual que te acompañes de una gente que está certificada y que le preguntes, oye, de todas estas fibras, ¿cuál crees que va a ser buena? Por ejemplo, las fibras hoteleras y las fibras de plazas comerciales en tiempo de COVID, ¿qué crees que pasó? Bajaron. ¿Cuáles crees que subieron? Las fibras que se dedicaban a bodegas. Porque acuérdate que todo se transportaba, se ponía en una bodega y de ahí se mandaba. Las de logística, así se llama. Entonces hay que también saberle, toda la economía tiene un ciclo. Y hay que saber, de acuerdo a ese ciclo, qué tipo de activo vas a comprar. Por eso, como yo les digo, cuando empiecen a hacer este tipo de cosas, no lo hagan solos. Y no es comercial, aunque les voy a dejar mis datos. Llámenme o llamen a un asesor certificado. Ojo, antes de que te empiece a decir cómo hacerlo, le vas a decir, oye, préstame tu cédula. ¿Cómo? Sí, porque para hacer esto tú necesitas estar certificado. Porque si no estás certificado, híjole, pues ahí ya ponle duda. Es como cuando vas al doctor. Normalmente todos los médicos, luego hasta por ego, ¿sí o no? Que está su escritorio y aquí está su título, ¿sí o no? Pues sí, porque ahí dices, bueno, sí estudió, ¿no? Lo mismo pasa con el asesor financiero, el asesor de seguros. Tiene que enseñarte esa certificación, de lo contrario, pues ahí tienes un riesgo, ¿no? Bueno, esta es una manera en la que ustedes pueden empezar a invertir. Primero tu cuenta, luego los fondos de inversión, la parte del mercado de valores, inversiones en bienes raíces, ¿ve? ¿Hasta aquí dudas, preguntas o hasta el final? Bueno, lo que ya te recomendaba, herramientas y recursos. consultar asesores financieros para obtener orientación personalizada. Anoten, hay una figura que se llama figura MIP3, que es la de asesor en estrategias de inversión, así se llama. Somos las personas que estamos con los conocimientos y que un organismo en México nos certifica. Y también la cédula A y B, figura especializada también en Wealth Management, que es algo que nosotros también tenemos, pero estas figuras A y B son figuras de asesor en seguros. Cuando te quieren hablar de retiro, te quieren hablar de todo esto, es importante tengan esto. Investigar y educarte sobre temas financieros a través de libros, blogs y cursos en línea. Les voy a comentar algo. Normalmente cuando tú ves, no sé, YouTube o todo esto, normalmente has visto que hay canales de personas que hablan de finanzas. ¿Sí? Normalmente, ¿a quién sigues? A ver, ¿quién levanta la mano y me dice, bueno, yo sigo a Perenganito? O nada más ven a puro peso pluma o qué nada. No, de veras, ¿alguien sigue a un mentor en finanzas? ¿Nadie? Dense cuenta, ¿eh? ¿Cuál?
A Diana
Jiménez. Diana Jiménez. ¿Ella a qué se dedica?
No sé cómo se llama, pero está en finanzas y aparte es coach empresarial.
Ah, ok. Muy bien, escuchen a esas personas. Lo que sí, vuelvo a decirles, traten de ver si tienen las certificaciones para poder hablar del tema. Porque luego de ahí, con todo respeto, hay chavillos, no lo digo despectivamente, que te dicen, no, ven, yo te voy a decir cómo volverte rico en... A ver, no, tengan cuidado de eso, ¿no? Es bien importante que chequen con qué persona pueden tener esta información. Pero es muy importante, ¿quién en los últimos 2 años ha ido a un curso o seminario relacionado a desarrollo personal? Vamos a ver. Tú, ¿quién más? Nada más hago preguntas, chequen dato. 2, ¿quién ha ido los últimos 2 años a cursos de, bueno, a cuestiones de inteligencia emocional? Tú, dense cuenta. Muy importante, si quieres tener resultados diferentes, si sigues haciendo lo mismo, nada más es hacerte tarugo. ¿Sí? Muchos decimos, o sea, la pregunta es, y yo te lo dije la otra vez, ¿en qué inviertes tu tiempo? Es bien importante que lo inviertas en esto. Libros, blogs, cursos en línea. A mí, y ahí está Patty, que más o menos somos de la misma edad, sino que teníamos que ir a la biblioteca. Una hueva, o sea, agarrar el camión, ir a la biblioteca, sacar el libro, hacer la tarea, apuntar en la libreta y luego irte a tu casa. Hoy en día, jóvenes, tienen todo en el internet. Y hoy en día, con la inteligencia artificial, ahorita le preguntas a ChatGPT lo que quieras y te hace todo un reporte. Y la pregunta es, ¿qué esperamos para invertir nuestros tiempos en cosas que realmente van a repercutir en tu vida? Y una de ellas es las finanzas. Porque si llegas a ganar lana y no sabes qué hacer, te la vas a terminar gastando y así va a pasar cuando tengas 26, 27, 28, 30, 35, 50, 60 y llegues a tu vida y digas, ¿qué hice? Se te fue, ¿va? La otra es la siguiente. Utiliza aplicaciones y plataformas de inversión para realizar un seguimiento de tus inversiones y recibir información actualizada. Esto es bien importante. Ahora, ya para terminar, quiero empezar a ver este tema importantísimo que para mí tiene mucha, mucha importancia poderles transmitir. ¿Qué es un plan personal de retiro? ¿Alguien me puede decir si sabe algo al respecto? Muy bien, pues ya. pues ya viste la presentación. Exactamente es eso. Y la pregunta es, ¿cuántos sabían que era un plan personal de retiro? ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú quieres generar un cambio, primero tienes que ser consciente. Y cuando tú no eres consciente, pues vivimos como la otra presentación en la inconsciencia, ¿se acuerdan? Que decía que el 5% de nuestras decisiones son conscientes y el 95% inconscientes, ¿no? Entonces, muchas veces eres inconsciente de algo. Y cuando eres inconsciente de que tú ya no vas a tener pensión, pues tú ni enterado. ¿O no?